Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Este es tiempo, muy buenas tardes a la gente, lo primero es lo primero. Bueno, este es tiempo de regalos.
Ya llegó Papá Noel en Nochebuena, el Niño Jesús, y ahora estamos terminando de preparar la carta a los Reyes Magos. Hay una anécdota interesante sobre la cuestión de los regalos navideños que protagonizó el presidente de los Estados Unidos, Johnson. Johnson asumió el cargo de presidente después del asesinato de Kennedy. Lo asumió el 22 de noviembre de 1963 en un avión que trasladaba los restos de Kennedy desde Dallas hasta Washington.
We are one nation and one people. Our faith as a nation and our future as a people rests.
Nosotros somos una nación, nosotros somos una gente unida, decía Johnson en esa toma de posesión que tuvo después del juramento en el avión que iba de Dallas a Washington. Bueno, el presidente Johnson tenía que hacer un regalo en 1967 a Pablo VI, que era entonces el Papa. Bueno, pues llegó al Vaticano y lo que hizo Johnson fue regalarle al Papa Pablo VI un busto con su propia cabeza. Es decir, el regalo era el mismo. Pablo VI, por su nombre más fino, le regaló una pintura al óleo del siglo XV. Es curioso porque hay personas que se regalan a sí mismas y son muy cargantes, o sea, muy narcisistas. Es lo último que quieres como regalo. Y sin embargo hay personas que se regalan a sí mismas y estamos encantadas de recibirlas. ¿Cuál es la diferencia? En el discurso de este sábado, el discurso del rey con motivo de la Nochebuena, Felipe VI quiso subrayar la importancia de la unidad entre los españoles y la necesidad de cuidar las instituciones.
Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos.
Bueno, pues mensaje del rey. En la tarde de COPE hoy precisamente estamos preguntándonos qué es lo que hace posible la unidad entre los españoles. Hemos hablado con dos profesores, Alicia García Ruiz de la Universidad Carlos III de Madrid, que nos ha dicho ella que, claro, sin una cierta estabilidad de las instituciones no es posible la unidad entre los españoles. Es lo mismo que nos ha dicho otro profesor, Armando Cerolo, este del CEU, profesor de filosofía política.
Tenemos un patrimonio sociológico que es un tesoro en comparación con muchos otros países. Pero lo que pasa es que la fortaleza institucional del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Italia es mucho mayor que la nuestra.
La perspectiva institucional es una perspectiva de objetividad y es una perspectiva hasta cierto punto impersonal, lo cual no quiere decir que las instituciones no estén formadas por personas. Lo que quiere decir es que no pueden ser de nadie en concreto para que puedan ser de todos.
Las instituciones no pueden ser de nadie, decía hace unos minutos aquí en la tarde Alicia García. Claro, esto es lo más lejano de lo que ha sucedido en la España de los últimos años. Que PP y PSOE, cuando han gobernado y cuando no han gobernado, han considerado que las instituciones eran suyas. Y ahora ya, con Sánchez, esto se ha convertido en un delirio. Mañana veremos, hablando de instituciones, lo que sucede en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Como sabes, tienen que ponerse de acuerdo para nombrar a dos magistrados del Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Como sabes, hasta ahora no se han puesto de acuerdo. Parece que quieren darse prisa antes de que entre en vigor la ley que está impulsando el Gobierno después del revés del Tribunal Constitucional, una ley que va a reducir las mayorías necesarias para elegir a los magistrados del Constitucional. Bueno, hasta ahora no ha sido posible. ¿Por qué? Porque progresistas y conservadores, conservadores y progresistas, nos han puesto de acuerdo. Los conservadores han propuesto a César Tolosa, del bloque conservador, como magistrado del Constitucional, y han propuesto también ellos, los conservadores, a cuál tenía que ser el progresista. En este caso era el magistrado Lucas. Eso no salió adelante y ahora proponen los conservadores como magistrada progresista para el Constitucional a María Luisa Segoviano, pero los progresistas dicen que no aceptarán a María Luisa Segoviano porque siguen manteniendo a Vandrés. Vandrés es el candidato del bloque progresista porque quiere garantizarse el bloque progresista que Vandrés, cuando llegue al Constitucional, votará a favor de Cándido Conde Pumpido, que es un hombre de confianza del presidente Sánchez, como presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, esto es lo que se dice instituciones que no son de todos. Estos son instituciones pues de cada uno de los partidos cuando tiene mayorías, de cada uno de los jueces o vocales del Consejo General cuando suman mayorías, de cada grupo de intereses. Yo quiero a este progresista y no al otro. Yo no te dejo que saques este progresista porque quiero sacar al otro. Es lo primero que tenía que contarte, pero no lo único. El gobierno ucraniano ha solicitado la exclusión de Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores, aseguran que desde Moscú han usurpado de forma ilegítima el puesto que antes ocupaba la Unión Soviética. Por este motivo han pedido al resto de los estados miembros de la Unión de Naciones Unidas privar a la Federación Rusa de su estatus como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Todo mientras continúa en Ucrania una guerra en la que se empieza a notar la fatiga y el desgaste. Así lo explicaba Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano.
La guerra empieza a ser una guerra de desgaste en el momento que no se produzcan avances significativos por uno y otro bando. Esto puede hacer cambiar las percepciones del presidente Zelensky y también la de sus aliados, porque empieza a haber una fatiga, ¿no?, de apoyo económico, una falta de visibilidad de dónde puede ocurrir.
Hoy es día festivo, hasta en 13 comunidades autónomas. Por la celebración del Día de San Esteban, se espera que termine la primera fase de la operación retorno de estas Navidades. Se estima que habrá 4,5 millones de desplazamientos. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cuál es la situación de nuestras carreteras. Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora atentos a dos siniestros. Uno complica la entrada a Madrid por la A3 en el entorno de Fuente y Dueña de Tajo. Y otro dificulta todavía en Barcelona la AP7 en Vilafranca del Penedés, dirección Barcelona Capital, y genera 4 kilómetros de retenciones en esta AP7. Al margen de los incidentes, dificultades en la entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. Destacamos también la entrada por la A5 en Navalcarnero y la A6 en Las Rozas. También algunas dificultades en Toledo, en la A5 en Santa Cruz del Retamar y la A4 a su paso por Tembleque, todo en dirección Madrid. Ya lo saben, les pedimos en esta jornada de 26 de diciembre precaución, como siempre, al volante.
Pues nada, precaución al volante, que siempre es buena. El sector hostelero asegura que en lo que llevamos de Navidad las cifras están siendo mejores que las del año pasado. Se espera que la ocupación en la Costa del Sol supere el 50%, Canarias que se sitúe en el 80% y que Barcelona cuente con una situación muy parecida. También son optimistas en Madrid, donde tienen un hostal Jesús y su familia. Cuenta que hasta Reyes la cosa pinta muy bien.
En estas fechas, en Navidad, tenemos prácticamente el 100%, pero no tiene nada que ver con otros sitios de la misma categoría, en cuanto que este, por el sitio donde estamos situado, porque estamos en la Puerta del Sol.
Dentro de una hora, en la linterna de COPE, se va a analizar cómo está el sector hostelero justo cuando estamos a punto de cerrar el año. y sigue la jornada de fútbol en Inglaterra. Carlos Ganga.
Ha vuelto a la Premier League en el Boxing Day. A las 6:30 debuta Unai Emery con el Aston Villa frente al Liverpool. También debutaba Julen Lopetegui con el Wolverhampton y ha ganado 1-2 al Everton. Y a las 9 el Arsenal de Arteta, el líder, recibe al West Ham. La Liga Española regresa el jueves con la jornada 15. El jueves Atlético Madrid-Elche, Simeone podrá contar con Griezmann, que ha renunciado a sus días de vacaciones y ya ha vuelto al trabajo. Todos los ojos mirando a Joao Félix. Su salida no avanza. El Atlético pide 100 millones y la opción más viable puede ser una cesión hasta final de temporada. El viernes Valladolid-Real Madrid. Ancelotti ha recuperado hoy a Vinicius, Rodrigo y Militao. Los que no estarán en Pucela serán Modric, Camavinga y Tchouaméni. Y el sábado 31, Barça-Español. En el Barça cuenta Víctor Navarro que quieren rebajar la masa salarial y jugadores como Bellerín o Kessié podrían salir en este mercado. Y en tenis, Rafa Nadal viaja mañana a Australia para preparar el primer Grand Slam de la temporada. Va a participar en la United Cup, un nuevo torneo mixto por países. En la selección española estarán también Pablo Carreño y Paula Badosa.
Síguese la tarde de COPE. Y me gustaría que prestaras atención a las voces de Iván, de Artem y de Nastia.
Estoy con la familia, estoy bien, mejor aquí. Sí, no hace frío. Que me gusta estar en Navidades aquí.
Estoy contento de estar aquí en Navidad. No hace frío. Me voy a vivir con mi familia en Navidad. Con mi familia de Castellón.
Tenía ganas de venir para pasar muy bien. Con mi hermana también. Que ahí en Ucrania tenemos el problema de la guerra y el frío. Aquí está mejor.
Hablan del frío. Iván, Artem y Nastia. Son algunos niños que llegaron la madrugada del 8 de diciembre con sus maletas. Llegaron a España para pasar todas las Navidades hasta Reyes con sus familias adoptivas. Familias que no lo han pensado dos veces porque querían acoger con sus brazos y con su cariño a estos niños, para que se alejen de ese frío del que hablan ellos, de la guerra, al menos durante unos días. Belén esperó su llegada incluso para poder montar el Belén todos juntos en casa.
Ya le tenemos preparado la habitación, el árbol de Navidad no lo hemos puesto ni el Belén, esperando a que llegue ella.
No hay nada más representativo en Navidad que la palabra hogar. En la Comunidad Valenciana, 53 hogares han abierto sus puertas a 53 menores ucranianos. Entre esas familias hay algunas que repiten la experiencia y otras que se inician en esta aventura. La familia de Sonia es una de las que repite y tiene en su casa, como ni jamás, a Sofía, que tiene 10 años. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Sofía.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Sofía?
Pues bien.
¿Sí? ¿Te gusta estar en España?
Sí, me encanta Valencia, me encanta todo.
Bueno, tienes un acento estupendo, tienes acento... ¿Dónde has aprendido el español? En Valencia, ¿no?
Sí.
¿Dónde vives tú normalmente? ¿En qué ciudad de Ucrania?
¿De Ucrania? De Kiev.
En Kiev. ¿Y cómo llegaste a España? ¿Primero con un tren? ¿Cómo ha sido el viaje?
¿Qué?
¿Que cómo has llegado a España?
Pues tres días de España.
Tres días de viaje.
Sí.
Veo que Sonia le está soplando. Sonia, buenas tardes de nuevo.
Sí. Buenas tardes. ¿Sí?
¿Cuándo ha llegado Sofía a tu casa?
Pues llegó el día 9 de diciembre, después de estar tres días en autobús, que era lo que le estaba yo diciendo.
Sí, sí, ya te oíamos soplándole. Sonia, ¿vosotros ya habíais tenido Sofía en casa en algún momento? ¿Os conocíais?
No, nosotros acogimos este verano a otra niña que se llamaba Rita, que tiene 11 años y bueno, mantenemos también el contacto con ella, pero bueno, prefirió quedarse allí a pasar las fiestas. Y como la fundación necesitaba familias de acogida y ya nos conocíamos con la fundación, me preguntaron si acogeríamos a otro niño o niña y dijimos que sí, que por supuesto que sí. Y nada, por eso conocemos a Sofía desde el 9 de diciembre, está en casa.
¿Y cómo ha cambiado la casa desde que ha llegado Sofía? ¿Cuántos sois en casa?
Pues nosotros somos ahora 5 con ella. Tenemos a Sofía, también mi hija se llama Sofía, de 12 años, y Nicolás, de 10. Y ahora pues parecen mellizos porque hemos conseguido que Sofía, de Ucrania, pueda venir a la clase de Nico y van juntos al colegio y está, la verdad, que integrándose muy bien aquí a nuestra vida.
Ya la hemos escuchado, que habla un español con acento valenciano, ¿eh?
Sí, porque ella estuvo este verano en casa de una señora de 80 años, que se llamaba Vicenta, de Algemesí, y pasó el verano allí con ella. Entonces le permitió hablar perfectamente castellano y también a veces alguna palabra suelta en valenciano.
Ya, o sea que está aprendiendo el castellano. ¿Y habla con su familia, Sofía, o no? Sofía, ¿tú hablas con tus padres?
Mi madre, con mi padre, habla con mi hermana, que ella está en Valencia también, pero con otra familia.
Ya. Oye, ¿y has hablado para Navidad o Nochebuena y te han contado cómo está la cosa en Kiev?
Pues no sé.
No sabes.
No.
No. ¿Te da miedo?
Bueno, casi a diario.
Hablan casi a diario. Sí. Sofía, ¿te da miedo recordar qué es lo que pasaba en Kiev? ¿De qué te acuerdas? ¿Cómo está allí aquello? ¿Cómo es la vida ahora en Kiev, Sofía?
Pues ahora está bien, no hay guerra, pero a otros sitios sí que hay guerra y mucho.
¿Tú has pasado mucho miedo, Sofía?
Mucho.
¿Qué te daba miedo? ¿Que oías ruidos extraños? ¿Que estaba todo el mundo preocupado? ¿Qué te daba miedo?
A mí te daba miedo que yo le he visto tanques, es de todo, porque yo vivo 6 casas de donde llega.
Donde llegaron los tanques, ¿no? Y los has visto.
Sí.
Y debe ser duro, debe ser difícil ver eso y pensar que te puede pasar algo, ¿no? O sea, ¿te ha ayudado, por ejemplo, Sonia, a estar más tranquila? ¿Estás, más relajada en casa de Sonia?
Sí, más relajada, más juega con Sofi y Nico.
Porque sois dos Sofías ahora, en casa.
Sí.
¿Y cómo hacen para diferenciaros? ¿Cómo dice Sofía y contestan dos? Aquí estoy. ¿Cómo hacéis para diferenciaros? ¿Cómo te llama Sonia para diferenciarla de la otra Sofía?
A mi Sofi, a ella Sofía.
Ah, ya está. Bueno, vamos a saludar, Sofía, si te parece, a otra familia, la familia de Amparo. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amparo, cuéntanos, ¿tú tienes acogido a quién?
Yo tengo acogido, en nuestra casa está Joan.
Ajá. ¿Y es la primera vez que lo acoges?
Sí, Joan es la primera vez que viene a España. Yo estaba escuchando a la Sofía y es una gozada porque habla muy bien español, pero Joan muy poquito, habla nada, muy poquitas palabras, pero eso no te lo puedo pasar porque apenas sabe hablar español.
Y nosotros no, y yo no sé hablar ucraniano, o sea que...
bueno, él habla ruso y ucraniano.
No, yo me lo siento, tampoco hablo ruso. De momento. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo está siendo la experiencia, Amparo, de acoger a Joan?
A ver... Pues, si te soy sincera, al principio nos dio, bueno, sobre todo a mí, un poquito de, más que miedo, es pues eso, la incertidumbre de ver, porque son niños muy pequeños, no sabes tampoco en qué condiciones vienen, porque están en una situación muy complicada. Entonces, pues la verdad es que nosotros estábamos ansiosos por ayudar y la verdad es que nos surgió la oportunidad gracias a Sonia, que ya había estado en contacto con la asociación, y enseguida nos dijo que hacían falta familias y, por supuesto, nos ofrecimos voluntarios, mi marido Luis y yo. Y la verdad es que está siendo una experiencia extraordinaria por eso, porque...
¿Pero por qué, por qué te ofreciste voluntaria? Porque, como tú dices, es recibir en casa a alguien que no conoces, no domina la lengua...
son niños pequeños, o sea, ¿por qué te lanzaste esta aventura?
Pues mira, varios motivos. El primero y principal, porque queríamos ayudar. Eso es lo fundamental, queríamos ayudar. Y segundo, porque yo creo que nosotros somos los verdaderos afortunados por vivir esta experiencia, porque a mis hijas, que tengo dos, una de 3 y otra de 7, les está enseñando Joan a valorar y apreciar lo afortunadas que son de solamente de haber nacido donde han nacido. Simplemente bueno, por eso ya son afortunadas. Entonces creo que nosotros lo hicimos principalmente por eso. Oye, porque, pero porque queríamos ayudar y porque de alguna forma nos ayudan ellos nosotros también a valorarlo todo.
Bueno, pues cuéntanos alguna escena o algún suceso en el que Joan ha ayudado a tus hijos a valorar lo que tienen.
Pues mira, nosotros, por ejemplo, el primer día cuando llegó, que llegó de madrugada a las 6 de la mañana, estábamos muy nerviosos porque no sabíamos tampoco cómo venía, y nada más de llegar, Joan nos dio un abrazo a los dos, a mi marido y a mí. Joan vino a España, él solo tiene mamá, no tiene papá, y entonces claro, nos daba un poco de, pues eso, de reparo, un poco a ver cómo iba a recibir la familia, y ha sido todo maravilloso. Y detalles, pues por ejemplo, él te quiere dar todo lo que tiene. Él comparte absolutamente todo lo poco que tiene, lo tiene con mis hijas. Entonces mis hijas están viendo detalles en él extraordinarios. Como por ejemplo, él venía con unas gafas, estaban mal graduadas. Nosotros lo llevamos al oculista para que le hicieran una revisión. Y inmediatamente le compramos un par de gafas. Bueno, pues cuando se estaba probando las gafas, mi hija le abrazaba. Mi hija María como diciendo, bueno, no me puedo creer que ahora pueda ver bien Joan. O sea, cosas así, o vamos a comprar al supermercado y él quiere sacar su dinero para comprarle a mis hijas pues un achuche. Es que ya. Él quiere compartirlo todo. Entonces, para los niños esto es muy, muy, muy útil.
O sea, que estáis recibiendo más de lo que en principio ibais a dar. Ya.
Hoy, no por sé, ejemplo,
sí, dime.
Que es el 98 no. cumpleaños de mi abuela, estamos de celebración.
Anda.
Mi abuela nos ha dado las estrenas a todos. Y a Joan
las
también,
estrenas,
por supuesto, porque es lo
las
más.
Estrenas, explícanos, es una, digamos, un aguinaldo,
bueno,
que dan
sí,
los mayores
sí.
En la Comunidad Valenciana,
sí,
¿no?
Efectivamente, le dan pues un aguinaldo. Entonces, Joan es uno más de la familia, pues le ha dado su aguinaldo a Joan, y Joan inmediatamente se ha ido a su cartera, ha cogido un billete de 50, que es un billete de 50 de su moneda,
sí.
Para dárselo a mi abuela. Porque ya. Él no tenía ningún regalo, que teníamos regalos de parte de todos. Y él, claro, le quería dar. Y yo le he dicho, no, mi abuela lo único que quiere es un abrazo. Y se le ha abrazado a mi abuela. O sea, es que es un
qué
niño
bueno.
Extraordinario. Extraordinario.
Sonia, tú tienes la misma experiencia que Amparo, de que has recibido más de lo que estáis dando.
Pues la verdad es que sí, porque desde el minuto uno vino Sofía a casa con una maleta enorme, donde prácticamente no llevaba ropa, pero nos traía muchísimos regalos de parte de su familia de allí. Nos trajo dulces, nos trajo un llavero con la bandera de Ucrania, que ya hemos puesto en las llaves del coche. Y eso a nivel, pero bueno, al nivel sentimental, la verdad es que lo que decía Amparo, ¿no? Esto nos sirve muchísimo más a nosotros que a ellos, estoy convencida. Mis hijos también les está sirviendo para darse cuenta de lo afortunados que son. Ella ahora tiene que estar pendiente de cuando su madre tiene luz o cuando no tiene luz para poder hablar con ella, y muchas de las veces que hablan, pues lógicamente se emociona, llora, y mis hijos corren a abrazarla porque están son muy empáticos, pero en esta ocasión es algo a lo bestia, ¿no? Es algo que se nos escapa a nosotros, entonces también priorizan ellos a la hora de enfadarse, saben lo que es realmente tener un problema, y no es los que tenemos aquí, gracias a Dios.
Bueno, pues esto es una cosa impagable, ¿eh? Que vuestros hijos, Sonia y Amparo, estén aprendiendo a distinguir lo que es importante de lo que no es importante con la compañía de estos hijos adoptivos que tenéis, vamos, por lo que estáis contando, me parece que es una cosa impagable. Sonia, ¿me puedes poner? ¿Está Sofía por ahí?
Sí.
Sí, Sofía, te puedo pedir un favor, te puedo pedir una cosa.
Sí, claro.
Pues mira, la próxima vez que hables con tu madre, dile que todos los españoles le mandamos feliz Navidad a ella y a todos los ucranianos. ¿Se lo vas a decir, Sofía?
Sí.
Bueno, pues no se te olvide, ¿eh? No se te olvide. Que en España hay una radio que se llama La Cadena COPE, y que desde La Cadena COPE le mandamos feliz Navidad
a ella, a toda la familia y a todos los ucranianos. Gracias, Sofía.
Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo. Sonia, Amparo, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE, pero fundamentalmente gracias por abrir vuestra casa, vuestros corazones a estos niños de los que decís que vuestra familia está aprendiendo tanto. Gracias a las dos.
Muchas gracias. A ver si con esta entrevista muchas más familias
se animan
a coger y en vez de un autobús el año que viene vuelven por lo menos tres.
Pues estaría estupendo para que, como decía Sofía, no tengan estos niños en sus ojos y en la retina esos tanques que se acercaban porque su casa estaba cerca de la zona de combate. Gracias a las dos.
Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias.
Y aquí está Elena Grandal con un interesante mensaje de la Mutua. Cuéntanos, Elena.
Buenas tardes, Fernando. Si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, tranquilo. Llama a tu compañía y eso sí, diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo, pero sigo pagando de más. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
It's Christmas. Baby, please come home.
Pues sí, sí, es Navidad, hemos celebrado la Nochebuena, hemos celebrado ayer el día de Navidad, gran cena, gran almuerzo, pero claro, hay gente a la que se le ha estropeado el guiso, se le ha quemado el pavo, han cocido demasiado poco el marisco. A mí el marisco me gusta poco cocido. ¿A ti, Urbano, cómo te gusta el marisco?
El marisco, bueno, depende de depende de cada uno.
Atención a Urbano Canal, ya he dicho yo antes que hablábamos con un crítico gastronómico. Vamos a ver, voy a hacer la lista.
Vamos a ver.
La gamba blanca.
La gamba poquito, si no queda muy seca.
La gamba roja.
Sí, la gamba roja es... Nada, pero sí, eso es eso. Yo creo que es un...
Asustarla.
Meterla un poquito ahí, tal, que eso, que ellas mismas se asustan y suben solas del agua hirviendo.
El buey de mar.
El buey de mar, hombre, eso requiere pues un poquito más porque es más, tiene más cuerpo, más corpachón y esas cosas, pero vamos, también eso que no esté demasiado pasado.
Ya, yo la langosta no la conozco más que las películas, pero la langosta, ¿tú has cocido alguna vez langosta o no?
Cocido no, a la plancha la he comido alguna vez, sí.
¿A la plancha?
A la plancha, ah. Sí, además eso ahí cortado así por la mitad, que eso da un poquito
pero la plancha hay que dejarla más tiempo, ¿no?
Sí, un poquito ahí, bueno, de tiempo.
Bueno,
sí.
Tenemos que hacer una sección de gastronomía urbana, ¿no?
Hombre, bueno, cuando quieras, Fernando, cuenta conmigo.
Y de vinos y tal.
De todo ello.
Dices... Mira, el otro día yo en Nochebuena dije, mira, este tinto parece que el segundo golpe recuerda al sabor de las cerezas algo maduras.
Ajá.
Bueno, lo compraron, ¿eh? No sabía exactamente lo que significaba, pero quedé estupendo.
A que todos se contagiaron de ese espíritu y dijeron que efectivamente sabían.
Sí, alguno dijo, pues esto claro. Es segundo, retronasalidad, sabor a cereza madura. Bueno, venga, los oyentes, ¿qué problemas han tenido?
Vamos a abrir un episodio que puede dar para mucho el tema de las intolerancias. Aunque creamos que no pasa nada y que una pequeña cantidad, ¿qué puede pasar por un pequeño, un inocente piñón? Pues no conviene jugársela.
Hola, gente. Mi madre hizo hace unos años un pollo relleno y en el relleno le puso piñones. Cuando yo lo hubo horneado y todo, cayó en la cuenta en que mi hermano llevaba un tiempo que le daba una reacción muy flojita a los piñones. Entonces, cuando llegamos todos a casa, nos dijo que, pues eso, que el pollo tenía piñones y que podía caer en un trocito de pollo, que se come más bien poco, después de tanto aperitivo, de tanta cosa, se come más bien poco. Un poco más, claro. Y se lo carga. Se pasó la Nochebuena, ¿no? malísimo, fue la reacción más fuerte que ha tenido con los piñones. A partir de ahí ya no se atreve a comer un piñón más.
ya no se acerca a los piñones.
Bueno, es que este es un asunto muy, como tú decías, que tiene mucha cola, que es el de las intolerancias,
claro,
¿no?
Claro.
Antes no pasaba nada, pero ahora, bueno, no sé qué ha pasado, que es, todos somos intolerantes a muchas cosas, ¿eh?
Sí.
Así intolerantes, general, ¿no? Intolerancias alimentarias, a lo de, al otro también.
También.
Ahora estaba hablando de intolerancias alimentarias.
Alimentarias. Bueno, pues también hay que tener en cuenta las cantidades, porque si bien un poco puede resultar un mucho, ya si te metes al horno una gran cantidad puede pasar esto.
Recuerdo uno de los primeros años que de casada, que me puse yo a cocinar en Navidad, pues el primer roscón de Reyes que hice, calculé mal la masa y me salió un roscón que empezó a hincharse en el horno y se pegaba a las paredes del horno. Aquello era, parecía King Kong, que iba a subir.
Era un roscón, bueno, era una invasión.
He hecho otros roscones otro año ya con la experiencia y me ha salido mejor. Que paséis unas felices Navidades.
Pero ¿le pondría mucha masa o le pondría quizá mucha levadura, no? No sé.
Sí, no sé.
Se pegaba a la pared, iba a invadir la casa, el roscón creciendo. El roscón es muy difícil, yo no sé si tú te has atrevido a hacer el roscón.
No, yo. El tema de eso de cocinar cosas, sobre todo postres, es muy complicado.
Igual, a mí me pasa igual, yo con alguna otra cosa sí me atrevo, pero vamos a hacer el postre, o sea, el dulce es complicado. Uf. Bueno, pues roscón invasivo,
sí, total.
Problemas de intolerancia, que nos sigan contando historias los oyentes. ¿A qué teléfono urbano mandan sus notas de voz?
Por supuesto, notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para mí la Navidad es Zamora, chimenea, todos juntos.
El calor de la familia, las reuniones, las cenas.
El portal de Belén y el árbol.
Lo que no puede faltar a mi Navidad es el sentimiento de que algo grande está pasando. De que se está produciendo la gran noticia que hay que celebrar con familia, amigos, con oyentes, con allegados, con la gente a la que quieres. Y dominando la cena, el niño del pesebre.
En COPE, Carlos Herrera vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Sí, claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Bana.
Tenemos un amigo.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Luxor es una ciudad que está a la orilla del Nilo, en el sur de Egipto. Se encuentra en el sitio de la antigua Tebas, la capital de los faraones, en la cúspide de su poder durante los siglos XVI a 11 antes de Cristo. Ya sabes que cuando es antes de Cristo se cuenta al revés. El siglo XVI es más antiguo que el siglo XI. Bueno, pues es la ciudad de los grandes templos del antiguo Egipto y allí trabajan dos egiptólogos españoles, Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín, que acaban de llegar de Egipto. Teresa, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, Teresa y Francisco.
Un placer.
Un gusto para nosotros.
Teresa, vosotros estáis en Egipto durante unos meses al año haciendo las campañas de excavación, estáis allí fijos. ¿Cuál es vuestra forma de trabajo?
Bueno, estamos antes del COVID, porque todo ha cambiado desde el COVID. Antes del COVID estábamos habitualmente unos 3-4 meses al año excavando allí desde septiembre a diciembre, ¿no? Y ya cuando vino toda la pandemia, incluso nos quedamos allí a vivir porque, curiosamente, en Egipto no hubo un COVID muy escaso. No es que no hubiera, pero sí que fue bastante menos que aquí en España. Y entonces nos quedamos ahí a vivir. Y entonces desde allí estuvimos dando clase online. Entonces, bueno, pero ahora ya volvemos a nuestra rutina, a nuestra vida diaria. Y acabamos de volver, como tú acabas de decir, hace 2-3 días. Sí. Y bueno, pues la verdad es que contentos de estar en España y que volvamos todos a nuestra vida normal.
Francisco, enseguida nos metemos con el trabajo que hacéis de excavación, pero yo es que tengo una curiosidad personal, y es que para mí Egipto es un país muy querido y sé que ha habido bastantes problemas. Yo no sé si tenéis vosotros contacto con la población local, si ellos trabajan en la excavación. El sur es diferente al Alto Egipto o al Cairo. ¿Cuál es la situación del país en este momento, Francisco?
Sí, bueno, nosotros tenemos mucho contacto con la población local. Ajá. Y estamos en el sur, lo que es el Alto Egipto, efectivamente. De tal modo que desde que estamos trabajando allí, ya llevamos desde el año 2000, trabajando en Egipto todos los años, hemos tenido siempre una convivencia muy estrecha con la gente. Además es que vivimos en una zona que es agrícola, que quiero decir que son campesinos, y en nuestro equipo desde luego hay siempre un número considerable de obreros egipcios. En el equipo hay egipcios especialistas en arqueología o en restauración, de manera que estamos muy insertos dentro de lo que es el mundo, la vida, la problemática diaria de Egipto. Y esos 22 años nos han permitido ver una evolución de Egipto en todos los órdenes. Ya. Social, política, económica, en fin, todo.
El Alto Egipto es un sitio que hay que conocer. Teresa, vamos a ver, ¿en qué consiste vuestro proyecto y cómo avanza?
Bueno, nuestro proyecto empezó, ese es el segundo proyecto que tiene la Fundación del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto allí en el País de los Faraones. Este proyecto, el proyecto Visir Amenhotep-Huy, concretamente empezó en el año 2009, excavando una tumba de un visir. Un visir es, para que el público nos entienda, como una especie de primer ministro. Ajá. Trasladarlo a la actualidad. Y este visir, que se llamaba Amenhotep-Huy, fue visir del rey Amenhotep III, justamente el posible padre de Tutankamón. Ahora, bueno, la polémica muchas veces se dice que el padre es Ajenatón, pero según las últimas investigaciones, tanto arqueológicas como de ADN, nos sitúan a este personaje, o sea, a Amenhotep III, como posible padre de Tutankamón. O sea, esto es una novedad bastante importante. Entonces nosotros empezamos a trabajar allí
¿De qué periodo? Para los que no conocemos ni bien ni mal la historia del Antiguo Egipto, ¿de qué periodo estamos hablando?
Estamos hablando alrededor de la dinastía 18 egipcia, alrededor del 1356 a.C., aproximadamente. Ajá. Entonces, bueno, esta tumba de este primer ministro, como decía, el visir Amenhotep-Huy, era una tumba que nunca antes había excavado, era inédita hasta llegar nosotros. Se tenían ecos de este personaje, pero escasos, de unas estatuas. Y nosotros elegimos precisamente esta zona para saber si había corregencia entre padre e hijo, entre Amenhotep III y su hijo Amenhotep IV, que después cambia su nombre a Ajenatón, que eso lo conoce todo el mundo. Entonces empezamos a excavar, y después vino, a partir del año 2013, pues un proyecto enorme de restauración de unas columnas de esta tumba, que son 30, de las cuales estaban todas destruidas, con unos importantes jeroglíficos y unos textos bastante importantes que seguramente Francisco ahora nos ampliará más. Pero en el transcurso de esas excavaciones, tanto en el patio como en el pasillo, estamos hablando de una tumba de más de 1,000 metros cuadrados, y tenía un depósito de un resto arqueológico de más de 8 metros hasta llegar a Roca Madre, o sea que nos hemos movido unos cuantos camiones de tierra. Pues como decía, en el transcurso de estas excavaciones nos topamos con 11 tumbas nuevas, dos de ellas intactas con sus sarcófagos y sus ajuares, que actualmente se están exponiendo en una exposición en el Museo de Luxor, que se puede visitar allí lo que hemos encontrado. Y ahora estamos excavando pues esas otras tumbas auxiliares, y con importantes descubrimientos, y seguramente, bueno, que dará mucho que hablar en el futuro.
Francisco, por lo que deduzco de lo que dice Teresa, tú eres el que descifras los jeroglíficos o lo que está escrito. ¿Qué dicen los textos egipcios de la tumba en la que trabajáis?
Bueno, primero aclararos que aquí somos como una especie de águila bicéfala, en la que hay dos cabezas, que son Teresa y yo, claramente que distribuimos nuestro trabajo de una manera bastante bastante racional, ¿no? Entonces, yo, los dos somos codirectores del proyecto, pero yo soy, además soy el epigrafista. Es decir, aquella persona que tiene que ser especialista en la lectura de jeroglíficos y, como dices tú, lo que dicen los textos que hemos descubierto hasta ahora son realmente interesantísimos. Primero, hacer una consideración para que nos entienda quien nos está escuchando, que lo que estamos excavando y lo que estamos encontrando y a lo que nos estamos dedicando en esta tumba del visir con esa gran extensión que ha dicho Teresa, pues está concernido a un periodo de tiempo que, o sea, que es enorme, porque es desde el 1365 o 56, como ha dicho Teresa, hasta el siglo II después de Cristo. Del antes, fíjate, al después. Es
decir, son 1500 años.
Viendo, efectivamente, que es el privilegio grande para que la gente se haga una idea de que lo que es excavar en un sitio inédito, que nos permite bajar como en un ascensor de la historia, desde lo más reciente a lo más antiguo, viendo siglo por siglo lo que se ha descubierto. Entonces, las inscripciones, los textos que han aparecido como resultado de estas excavaciones hasta ahora han sido interesantísimos, sobre todo los concernientes al periodo de Amenhotep III, el gran faraón, el noveno faraón de la dinastía XVIII, que reinó, hacia el 1360 a.C., durante 39 años, y que en su periodo pues el Egipto llegó al culmen de la civilización, sin duda, ¿eh? Y inmediatamente vino la gran revolución de Amarna, que todo el mundo ha oído hablar de ello, el monoteísmo, Ajenatón y toda esta historia, ¿no? Entonces, las inscripciones nos hablan precisamente de que el visir, que era el visir de Amenhotep III, no comulgaba con las nuevas ideas solares de la Casa Real, en virtud de las cuales Amenhotep III se convirtió a sí mismo en el dios Atón viviente sobre la Tierra. Este dios Atón del que hablan los textos y que pretendía excluir todo el culto a los demás dioses. Por eso se habla del monoteísmo del periodo, ¿no?
O sea, el visir era contrario, era contrario, ¿sí?, a la divinización del faraón.
A la divinización como Atón, porque el faraón siempre se considera hijo de los dioses.
En fin, como único dios.
Como nuevo dios. Y entonces lo importantísimo del gran descubrimiento nuestro es, primero, demostrar que ambos reyes, padre e hijo, reinaron juntos durante 12 años, lo que obligaba a reestudiar toda la cronología del final de la dinastía XVIII, para que la gente nos entienda todo el problema de Ajenatón, Nefertiti, Tutankhamon, todo esto que ha dicho Teresa. Pero además, hemos encontrado al jefe de la oposición, vamos a decir.
¿Quién era el jefe de la oposición?
El visir Amenhotep Hui.
Ah, él era el que lideraba la oposición.
Se le persiguió porque se opuso. Su tumba está inacabada. Fue perseguido. Y entonces, de nuestras investigaciones y excavaciones, hemos recuperado la imagen, la biografía de un personaje que luchó contra la revolución amarniense, contra este periodo tan importante de la historia de Egipto y del mundo, y que había sido condenado a la desaparición histórica, ¿no? Y esta es la gran tarea que hemos hecho. Las inscripciones que dicen que ambos reyes han reinado juntos y dicen que el visir no creía en lo que estaban haciendo la Casa Real.
El líder de la oposición. Teresa, nos quedan 30 segundos. Tengo entendido que tú hueles las excavaciones y las momias. ¿A qué huele una excavación y a qué huele una momia?
Las momias. Bueno, pues es un olor bastante característico. Es como una especie de olor dulce y al mismo tiempo acre, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está cerca de una momia, rápidamente se nota, ¿no? Y yo lo que sí que es cierto es que me pasó que cuando descubrimos la primera tumba, yo llevaba días diciendo que olía momia, y todo el mundo se reía de mí, y decía, ¿pero cómo va a ser? Y efectivamente, olía momia porque dos días después encontramos una tumba intacta con su sarcófago, su momia, con su ojo funerario. O sea que las momias huelen.
Las momias huelen y tú tienes muy buen olfato, por lo que veo. Excavar, tienes que escribir un manual, excavar a través del olfato. Teresa y Francisco, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa labor tan apasionante que
hacéis. Muchísimas gracias. Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Y feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pero ahora se trata de dar un nuevo paso para reducir el uso de envoltorios. Bueno, ya pagamos por el vaso del café que, por ejemplo, nos traemos de la cafetería. Pero hasta hay que sumar unas cuantas novedades.
Sí, a partir del 1 de enero, ojo que puedes llegar a ahorrarte mucho dinerito. Por ejemplo, si has hecho obras en casa.
No son pocos los hogares que han acometido mejoras en el aislamiento.
Pues este descubrimiento incrementaría la certeza de un diagnóstico clínico. Pero ¿cuándo podrá ser una realidad en todos los hospitales?
Salir de las unidades.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos escuchando vuestras historias de desastres gastronómicos. Claro, es que dar de cenar en Nochebuena, dar de comer en Navidad implica mucho riesgo. Bueno, y hay algunos que no han tenido éxito. Urbano, ¿qué está contando el personal?
Pues la gente nos habla de que dicen que algunos dicen que tienen la creencia de que no hay que correr al médico por cenar poco. O sea, que te dan la razón, Fernando. hay otros que se quejan bastante de los ingredientes este año.
A ver.
Han dicho que aparte de caros, pues no han salido todo lo bien que debieran. Para algunos han sido las gambas, otros los langostinos. Y aprovechan para decirnos que las apariencias engañan.
Hola, gente. Yo hice para ayer un pastel de rape y merluza que estaba espectacular, exquisito, todo el mundo lo dijo. Lo adorné con unos langostinos de bastante tamaño que me costaron muchísimo esfuerzo de encontrar, porque encontraba langostinos chiquitines. Al final, en un sitio de mucha confianza, antes encuentro langostinos grandes, preciosísimos. Y cuando lo probamos, eran de plástico. Y todo el mundo decíamos, ¿cómo? Qué espectáculo de pastel, que le sobra el adorno. Porque no es que estaban malos.
El adorno,
es que
eran de plástico, no lo llamas.
No sabían a nada. No me había pasado en la vida.
Pues eso,
pero
que,
bueno,
que eran de plástico
muchísimo.
En sentido figurado. O sea, que no sabían a nada. Vamos.
Estaba yo tomándomelo literalmente.
Y vamos a acabar, Fernando, con un desastre
a ver.
De esos que son inolvidables y que se recuerdan durante toda la vida.
Hace muchos años de esto, una sobrina mía se casó muy joven y le quiso hacer a su marido un arroz con pollo, y al cabo de un rato estar en la cocina llamó a su madre por teléfono y le preguntó cuántas yemas de huevo había que ponerle al arroz para que se hiciese amarillo, ya que le había puesto 18 yemas y el arroz no estaba amarillo.
Juan,
gracias.
18 yemas, madre santa. La foto que hoy me ha llamado la atención está tomada en una gasolinera en un área de servicio del sur. Como este tiempo está loco, el cielo en la foto tiene el azul de abril y la luz tiene el timbre de las calmas de enero. Un transportista saca un brazo desnudo por la ventanilla de su camión. Un camión con la chapa de un amarillo sin complejos. La mano del protagonista abierta, relajada. Las horas al volante son largas como las de una sala de espera. La radio distrae y acompaña largos ratos. Pero los pensamientos se encasquillan en la cabeza y se niegan a salir. Dan vueltas sin fin. Y cuando ya parece que está todo considerado, examinado, valorado, desde todos los puntos de vista, la idea retorna insistente, dañina y ladrona de cualquier forma de paz. Son ideas tontas, hormigas que se han convertido en elefantes. Las horas al volante son largas como las de una sala de espera. Aburrimiento y luego tedio, y más tarde hastío y después murria. Y entonces el único propósito es matar el tiempo. Matar el tiempo de una forma aséptica, sin que quede rastro. El transportista, con el brazo fuera de la ventanilla, se refleja en los dos espejos retrovisores del camión. En el de abajo se le ve más lejano, repachingado. En el de arriba la cara se refleja con más detalles. Es la cara redonda de un hombre tranquilo y con bigote que parece estar examinando el horizonte en busca de un tiempo niño, de un tiempo nuevo, nuevo cada hora, de un tiempo que no haya que asesinar. En nuestra cuenta de Twitter puedes ver las fotos de la excavación de la que hemos hablado hace unos minutos. Te quedas ahora con la linterna que dirige Ángel Expósito.
Se han cumplido 300 días desde que comenzara la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el riesgo de que terminemos insensibilizados es alto. Por eso el Papa Francisco, en su mensaje Urbi et Orbi, ha reclamado gestos de solidaridad concretos para ayudar a los que están sufriendo y ha urgido a tener ante los ojos los rostros de los ucranianos que están viviendo esta Navidad en la oscuridad, a la intemperie o lejos de sus hogares, en unos días en los que ni siquiera ha sido posible el gesto de que callaran las bombas. Ahora Putin dice que está dispuesto a negociar mientras bombardea sin descanso las ciudades ucranianas y perfila su discurso según el cual la Rusia histórica incluye una región llamada Ucrania, cuyo único destino sería volver bajo la tutela de Moscú. El presidente ucraniano Zelensky ha reiterado ante el Congreso de los Estados Unidos las razones de naturaleza moral que asisten a Ucrania para resistir, como lo está haciendo heroicamente, en una guerra que parece ir para largo y que cada vez más se plantea por parte de Moscú como una guerra de desgaste. El Papa ha vuelto a clamar para que los que pueden hacerlo pongan fin inmediatamente a esta guerra insensata que 10 meses después deja una Ucrania martirizada que se empieza también a acostumbrar a vivir entre el miedo, la destrucción y la miseria. Pero el Kremlin hace de nuevo oídos sordos.